no hay nada que hacer.
Lo mismo, pues ¿quién ganó? Pues eso. Pues claro, jugó, claro, pues claro. Jugó de eso, y no sé cuántas hizo, 9 hoyos, 4 abajo, no sé cuántas hizo. le salen los verdis como a otros
los triple bogeys.
Sí, sí, los pares. Les salen.
Yo no me resisto a preguntarle un par de cositas de fútbol.
Hombre, claro, venga, va.
¿Fueron ciertos las noticias, Juco, que te relacionaban con algún banquillo inglés este verano? ¿Hubo algo?
Bueno, a ver, lo que está claro es que ahora estoy abierto. Así como el año pasado tenía claro de que pues quería tomar un tiempo de reflexión. Bueno, es un tiempo sabático, además de ver cosas con tranquilidad y de tomarme un cierto distancia con todo lo que la vorágine que significa todo esto, el mundo profesional, ahora estoy abierto. Y ahora sí que, pues bueno, estaba allá, es verdad que ahora conozco de más de cerca ese mundo, esas ligas, la Premier, la Championship, y si tengo una oportunidad de entrenar, ya sea allí o aquí, es mi ilusión y mi prioridad.
¿Fue tan duro el año en Bilbao, tu último año en Bilbao, Cuco?
Bueno, no he hablado mucho de esto, pero sí que fue duro. A ver, fue duro en el sentido de que, bueno, entrenar en un equipo de primera división y más, si no salen las cosas como uno quiere, todo lo bien que uno hubiese deseado, pues bueno, pues todo lo que significa entrenar a un club de tan grande como el Atleti, pues la presión y las ganas que uno tiene de hacerlo bien, pues se nota, pero bueno, repetiría una y mil veces.
Y la última, tú has hecho un montón de veces, tanto de jugador como de entrenador, el camino Pamplona-Bilbao, Bilbao-Pamplona. Sí. Imagino que contento, ¿no?, como han arrancado los otros equipos esta temporada.
Sí. La verdad que uno en la vida tiene que ser agradecido pues por todo lo que ha vivido, por las oportunidades que le han dado, y en este caso pues son los dos clubs prácticamente que han marcado mi carrera, ¿no? Conozco muchísima gente que está dentro, sé lo que disfrutan, sé lo que sufren. En los dos clubes es parecida la línea que están siguiendo ahora, y uno pues alegra muchísimo de cómo le están yendo las cosas, y bueno, pues a ver si todo esto no ha hecho más que comenzar, pero bueno, a ver si siguen en esta línea y consiguen el objetivo final de cada uno.
¿Lo de Aduriz es una pena que se retire este año?
Pena, bueno, no sé, Aris, el secreto de Aris, además de sus condiciones físicas, de su genética, de su calidad, de todas sus condiciones deportivas que tiene, sobre todo su mentalidad. Entonces, si él decide reiterarse, ahí es cuando te dice la cabeza. Yo me acuerdo con 33 años, dije, hasta aquí, ya no estoy para más, ya no puedo seguirles a estos, ya no estoy.
¿33 un niño comparado con Aris?
Claro, a eso voy. Claro. Pero es que este con 38 años tiene ganas de pegarse, tiene ganas de discutir, tiene ganas de competir, tiene ganas de hacer goles, tiene ganas de asumir responsabilidad. Entonces la cabeza, si la cabeza le dice que este año y no más, pues por respetarle y disfrutar de lo que le quede y luego ya aprender del ejemplo que ha dado todos estos años.
¿Y competencia le ves en un banquillo o no?
Aric, te diría que no. Te diría, pero bueno, también te diría de otros que tengo bien cerca que hubiese dicho que no y ahí están, así que, pero diría que no, diría, conociéndole.
Tiempo al tiempo, ¿eh? Si luego...
No me jugaría nada, ¿eh?
Te digo que Zidane, cuando se retiró, dijo que ni de coña un banquillo y ha ganado 3 Champions ya en el banquillo.
Yo creo que hay muchos casos de esos que les ves de jugadores y que dices, parece que no le gusta el fútbol, parece que no le ves entrenando, que le ves más dedicado a otro tipo de cosas, inquieto, pero con otro tipo de cosas, y luego les ves acabando en los banquillos y viviendo 24 horas el fútbol como y no hay otra cosa. Entonces, bueno, no lo sé.
Es que eso de dejarlo de golpe, estáis ahí tan metidos entrenando todos los días tal y de pronto decir adiós, debe ser duro también, ¿eh?
Bueno, a ver, en mi caso yo tenía claro que quería entrenar. O sea, yo con 20 años estaba entrenando ya, así a chavales, por supuesto. Y entonces yo sí tenía claro, y entonces nunca dejaba, hasta prácticamente este año nunca he dejado de entrenar, bien en categorías inferiores, en fútbol base o a nivel profesional. Entonces nunca he estado fuera de lo que es el mundo del fútbol hasta el año pasado prácticamente. Entonces no sé lo que es eso. O sea, hasta este año no había dejado nunca de entrenar o de estar relacionado con el fútbol. Así que yo no sé lo que es eso.
Muy bien.
Oye, pues que sepas que mañana Carlota, la sobrina, va a ser protagonista ahí con Salmerón, ¿eh? Salme.
Sí, sí, la verdad es que tengo unas ganas tremendas. El otro día cuando quedamos para la entrevista, bueno, pues ya la has escuchado tú también hablando, ¿no? Estaba fónica, perdida y vamos a ver cómo está ya mañana porque celebraron al máximo esa victoria y desde luego las que le queda. Ahora precisamente, la semana que viene, Carlota va a jugar en Sitges, en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, el segundo torneo del Tour Europeo que se juega en nuestro país y que, bueno, pues el año pasado se quedó muy cerquita de la victoria y seguro que va a salir como candidata. O sea que de eso y de muchas cosas más hablaremos mañana a partir de las 11 en Bajo Par. Y oye, igual le hago alguna pregunta de que qué tal con el Cuco, ¿eh? A ver si corrobora todo lo que nos has dicho, Cuco.
Dirá, hace triple boogies como yo. No.
Me preguntaré que quién ganó aquella tarde de hace poco.
Oye, bueno
Cuco,
muy bien.
Oye, ¿te siguen haciendo bromas con el parecido a Harrison Ford?
No,
eso es un meme, el meme aquel que salió y tal, no, ya está, ¿no?
Coño, como si fuera, oye, me gustaría a mí.
Quiero decir, oye, que...
¡Ostras!
A López le comparan con Tigretón.
Con tu prima, como Cristiano, con tu prima, Juanareta.
Un abrazo fuerte, Cuco.
Muy bien, igualmente un abrazo a todos y buen fin de semana.
Chao, buen fin
un
de semana.
Un abrazo, hasta
luego.
Cuco, que es un valor para los banquillos y que está ahí, sin banquillo, así que...
Por cierto, que borde Cristiano.
Bueno, seguro que vuelve.
¿Por qué?
Por lo de tu prima.
¿Por qué?
Le preguntan cuando se está subiendo al avión, Cristiano, ¿a quién te referías con el gesto que quería decir? ¿A quién?
¿Ah, sí?
A tu prima.
Ah, no lo
veo. Muy mal educado.
Qué feo, qué feo.
Sí.
Qué feo.
Bueno, en fin, Willy, te voy a dejar ya esta mañana, ¿eh? De radio. Sí. Te vamos a dejar, vamos a recordar que mañana tienes exclusiva mundial.
¡Oh, guau!
Sí. Y te vamos a poner yo en un... Te iba a poner en un brete a ti, Pablo, ahora.
¿A Pablo López o a Pablo...?
No, a ti, porque tú eres de Pamplona. Dime tres deportistas pamplonicas ahí de reconocido prestigio mundial, venga.
Espérate, que no te oigo.
¿Me oyes ahora?
Hombre,
a ver, tres, si solo son tres, a ver cuenta venga. Indurain, que es de Villava. Que
y son dos hermanos.
Indurain uno, sí, venga.
Pruden. Claro. Fíjate, hombre, fíjate, ya solo con fútbol, o sea, tenemos a
José María
a Pachi,
Vaquero,
a Jonandoni,
Vaquero, Muniain, ¿qué te parece? Mateo Garralda del balonmano,
hombre, Mateo,
Pachi Puñal,
nada, ¿eh? Pachi.
Oye, y no me digas que no te suena Iñaki Perurena.
Hombre, claro, levantador de piedras, deporte rural.
Y Eusebio Inzúe, por ejemplo, también. En fin, que hay mucho. Y además, Cuco y Carlota.
Este claro, lo tenía escrito Willy y lo quería soltar.
Ya
no pegaba. Ya aquí ya no pegaba. En esta zona de la entrevista ya no...
Lo tenía en la cabeza.
Ya.
Lo tenía en la cabeza. A mí Pamplona me gusta mucho.
Deportistas venga. Parisinos. Venga, a ver si...
¡Hala! Willy, cuídate. Hasta la semana que viene. Mañana te escuchamos. ¡Hala! Chao, chao.
Adiós. Si quieres empezar a jugar al golf, descubre en Decathlon y con su marca Inesis todo lo necesario para hacerlo al mejor precio. Con todas las novedades de la nueva colección de 2019, con su gama de zapatos desde 49,99 euros y sus bolsas de excelente diseño y un colorama espectacular, también desde 49,99 euros. Ya lo sabes, si buscas nuevos propósitos, usa el hashtag Este Año Sí.
¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
En elperiodigolf.com.
¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
En elperiodigolf.com.
¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
En elperiodigolf.com.
¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
En elperiodigolf.com.
Todo tiene cabida en las tres W del golf español en la red. Elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Hola, ¿qué tal? Soy Guille Salmerón y este sábado a las 11 en punto de la mañana, en Bajo Par, vamos a tener una exclusiva mundial con Azahara Muñoz y Carlota Ziganda, que acaban de ganar en Escocia la sexta Solheim Cup para el equipo europeo. Aquí, en Radio Marca, en Bajo Par, las dos estrellas del golf femenino español. Te esperamos en Bajo Par, la radio del golf.
En 20 minutos las 12 del mediodía, en 20 minutos serán las 11, si nos escuchas desde Canarias. ¿Sabéis que he ido esta mañana a primera hora a la piscina?
Sí, bueno.
No iba desde hace tiempo, ¿eh?
Sí.
No iba desde hace
la piscina
tiempo.
Para tipo señor mayor, a ver, nadar.
No, no.
O a nadar.
A nadar, a nadar.
Ajá, ajá.
Nadar.
Yo iría tipo señor mayor.
Muevo mal el cuello y tengo que hacer cosas raras, pero sí. El caso es que tengo un tapón en el oído aquí.
Un tapón de agua.
En el oído derecho, sí, de agua. He salido. Suena como... pensé que se iba a ir ahí en la ducha o... Pero no.
¿Sabes un método genial para quitártelos?
¿Cuál?
Estrellarte contra la almohada.
¿Sí?
En la cama.
Pues mira, lo haré.
Pumba.
En un ratito.
Pumba.
En un ratito.
¡Pumba!
¿Sí? O sea, un golpe así como muy
sí, como tirarte,
seco, pero...
como tirarte en la cama, pero sobre la almohada.
Vale.
Eso lo no hay tapón si, que lo resista.
Por si en algún momento hablo más fuerte de lo habitual, más alto, es por el tapón, igual porque no os estoy
pero
escuchando.
Estás completamente sordo de
¿qué?
Este oído.
¿Qué?
¿Qué de tu prima? Sí.
Oye, este domingo tenemos carrera, carrera solidaria. Está por ahí Edusel. Hola, Edu, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha llegado el día, ha llegado el fin de semana, Edu.
Eduardo.
Ha llegado el día. Después
la
de la que la liaste con los cordones dorados, de la final del Mundial de Baloncesto, que saliste en todos los sitios, porque Ricky, el jugador más importante del mundo, porque
no,
fue
no,
el más
no
importante del Mundial, pero Ricky, el declarado MVP del Mundial, jugó con tus cordones.
Sí, la verdad es que los han llevado todos, los cordones dorados que lanzamos la pasada Copa del Rey, coincidiendo que era el Día Mundial del Niño con Cáncer. Son los cordones dorados, que es el color de apoyo al cáncer infantil, y que ya los llevaron los jugadores en la Copa del Rey. Ahora en el Mundial lo han repetido desde el día de la presentación. Pues como dices tú, Marc, Ricky, Jul, todos, Caber, o sea, todos los han llevado. Y ganaron el Mundial con eso. Y la parte positiva es que la gente los está comprando en loscordonesdorados.com y todo lo que se recauda, los beneficios, los destinamos a un proyecto de investigación con uno entre 100.000. Así que lo repetimos de nuevo, loscordonesdorados.com, y que ahí se los compre la gente y se los ponga.
Vale,
el objetivo es que la gente que los lleve por la calle, los compre para sus hijos, para sus sobrinos, para en cualquier club deportivo, de cualquier categoría, de cualquier disciplina, de cualquier deporte, que los lleven.
Mira, igual no se pueden comprar unas Nike Air Max de estas de muchísima pasta, pero pueden llevar los cordones.
Me voy a comprometer públicamente una cosa.
A ver.
Después del lamentable espectáculo que está dando la clase política las últimas semanas, bueno, yo diría, ampliaría un poco más el espectro.
Sí.
Bueno, las últimas semanas, me comprometo a votar al partido que verdaderamente haga una propuesta, solo una, de investigación en contra del cáncer infantil.
Te va a costar.
Y pongo mi palabra absolutamente de forma pública y mi honor está en juego. Así que lo haré.
Si lo tuviera.
Imaginémonos que tuviera honor.
Pareces Braveheart.
Sí. Oye, si un partido se compromete a hacer esto... Yo le voto.
La llamada de hoy era por la carrera del domingo.
Sábado.
Perdona, de mañana sábado. Mañana 21, sí, 21.
Es el sábado de septiembre, Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Y además, este año, mañana, San Mateo. O sea que yo creo que la gente tiene que estar.
Anda, médula para Mateo, fíjate. Yo no sé si hay gente que a estas alturas está todavía a tiempo para participar.
Bueno, cerramos inscripciones anoche de madrugada prácticamente. Hemos superado ya los más de 1.000 inscritos en la carrera. Pues, y como dice Mateo en la cuña que emitís en Radio Marca, pues
lo importante
hay que
participar.
Bueno, pues sabes, 10 kilómetros, 5 kilómetros, infantil, familiar. Habrá algunos que vayan a correr y hacer tiempo, prepararse para futuras carreras. El Maratón de Berlín está ya a la vuelta. O Dani Senovilla, el triatlón del día siguiente. Sí es verdad que hay que advertir a la gente que Chitu llega este año en plena forma, y así me lo ha dicho.
Lo pasa que el flequillo poco aerodinámico correrá
para intentar amenazar el reinado de Toribio en la cita de 10K, y que la gente sepa que gracias a los patrocinadores que hemos tenido y a todo el apoyo, pues desde Corte Inglés, MedLife, Campo Frío, el Banco Santander, tantas empresas, Plus Legal, tantas empresas que nos han ayudado, Voz, hemos conseguido que el 100% de las inscripciones sean para un proyecto de investigación de cáncer infantil con la Fundación 1 entre 100.000. Así que estamos muy, muy, muy contentos, deseando que llegue el día de mañana y a pasarlo bien, a concienciar sobre lo importante que es hacerse uno donante de médula ósea, que sepa la gente que a partir de una simple analítica de sangre puedes convertirte en ese alma gemela, en ese donante perfecto que le salve la vida a cualquier Mateo del mundo y recaudar fondos y celebrar las pequeñas victorias del día a día.
Oye, Edu, aguántame un segundo porque tengo otra carrera también solidaria que empezó en el día de ayer. Lo de mañana, ¿cuánto es? 10K, ¿no?
10K, 5K, infantil y familiar.
Pues fíjate, esta carrera también es solidaria y no es un 10K, ni un 20K, ni un maratón, ni un 50K, ni un 100K, ni un 200K, es un 500K.
Hola.
Sí, es a relevos, es por relevos. Va desde el Colegio Tajamar en Vallecas hasta Torre Ciudad en Huesca. Y Luis Elejalde, creo que es uno de los que está ahí muy metido en todas las actividades deportivas de este Colegio Vallecano. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo he dicho bien, ¿verdad? 500K,
sí, sí,
son
sí.
500 kilómetros. No sé si será exacto justo, pero son más o menos.
Sí, son más o menos. Sí. Es correcto.
Oye, y esto empezó en el día de ayer. ¿Y cuándo se llega?
Pues llegamos mañana sobre las 10:30 de la mañana.
Ajá, o sea que casi, fíjate, cuando vaya a arrancar la otra carrera, la de Médula para Mateo, estaréis llegando hasta Torre Ciudad en Huesca. Fue la salida en el día de ayer, si no me equivoco, y además con unos buenos padrinos, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, la verdad es que tenemos muchísima suerte porque es una carrera que tenemos mucha tradición y que llevamos 24 ediciones. Y ha venido gente como Vicente del Bosque, como Pepo Hernández, como Arrigo Sacchi, como Irene Villa, bueno, o sea, muchísima gente. Me dejo muchos, pero todos los años viene gente muy importante. Y este año, pues asistieron El Pájaro y Carlota Castellana.
Hombre, buenos padrinos. Oye, sí. ¿Y cómo, cuál es la solidaridad? Es decir, ¿qué conseguís? ¿Qué estáis consiguiendo en esta carrera?
Pues intentamos que todos aquellos que participen traigan un kilo de alimentos no perecederos. Y luego, como ayer salió desde el colegio también, aunque no participaran, pero estuvieron en la salida, todos aquellos que fueron allí a la salida, que pudieran llevar y colaborar también un kilo de alimentos.
Vale. Oye, ¿y cuántos relevos son y de cuántos kilómetros?
Son 51 relevos. Uh-huh. Y cada relevo tiene 10 kilómetros.
Ah, vale. Oye, ¿cuál es la infraestructura? ¿Cómo lo hacéis para que cuando acaben esos 10 kilómetros esté ahí el otro esperando ya los 10? Porque claro, a ver, yo entiendo que en Madrid es mucho más fácil que en mitad del camino, ¿no?
Sí, pero bueno, llevamos dos furgonetas con atletas, corredores de Tajamar, que pertenecen al Club de Atletismo de Tajamar. Uh-huh. Viene un minibús, un microbús con 18 portugueses, que son antiguos corredores ya veteranos. También viene el ejército, que viene con una furgoneta.
Anda.
Y luego, por ejemplo, ahora acaban de salir un autobús con 70 niños desde el Colegio Tajamar, que se incorporan esta tarde. A las 4 de la tarde sale otro autobús de 59 plazas que se incorporan por la noche. Y a las 12 de la noche salen otros 3 autobuses que llegan sobre las 6 de la mañana, que se incorporan a las 6 de la mañana, ya corriendo casi hasta el final.
Ya para recibirles además en la meta, entiendo, ¿no? Al último relevista, eso de las 10:30 de la mañana. ¿Sabes más o menos ahora por dónde va la carrera?
Ahora mismo estamos llegando por Tarazona.
Ah, o sea que tú vas en la caravana.
Sí. Bueno, ahora mismo justo estoy fuera de la carrera para atenderos,
pero vale.
me he salido hace un ratito y estamos a punto de llegar a Tarazona.
Ah, vale, bueno, pues ya, oye, mitad de camino prácticamente, ¿eh? Estamos ahí mitad de camino.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos kilómetros? ¿250 o un poquito más igual?
Pues la verdad que ahora mismo me pilla.
Sí, pero vamos, por ahí, porque si llegáis mañana a 10:30, salisteis ayer, pues bueno. Ecuador de la prueba.
Sí.
Oye, pues nada, que también queríamos reflejar esta carrera solidaria, deportiva, muy alejada de los focos habituales de la Liga, de la Champions, de los número uno del deporte, pero también solidaria. Así que nada, felicitamos al Colegio Tajamar por esta iniciativa. Gracias, Luis.
Muchísimas gracias.
Chao, ahí estaba Luis Elejalde, que es uno de los responsables del deporte en este Colegio Vallecano. Edu, ya ves, que hay un montón de carreras, por toda la geografía española, carreras solidarias.
Sí, no se para, lo que tenemos que coordinarnos es el año que viene para que lo hagan al revés, que acaben en Vallecas y empalmen y hagan y participen luego en la de
es
Mateo.
Verdad, claro, porque sí. la de Mateo, la de mañana, es en Vallecas, es desde la ciudad deportiva del Rayo, ¿no? Al lado de mi casa.
Sí, la ciudad deportiva.
Festival Rayo Vallecano y organizado por el Club de Atletismo Zancadas, y eso nos va a permitir pues que tanto la salida como la entrada tengan, lo que diríais los periodistas de deportivos, un marco incomparable, ¿no? Yeah. Yo creo que va a estar muy bien, pues eso, va a ser una marea azul de solidaridad mañana, y deseando que llegue y invitar a la gente, pues mira, el que se haya quedado fuera porque lo ha escuchado a última hora, o de estos 500.000 oyentes que tenéis vosotros todas las mañanas, habrá sí. alguno que quiera participar y se haya quedado fuera, bueno, pues le invitamos a que se apunte para el año que viene, o que se acerque a saludar, a hacer equipo, y que pues puede hacer...
Hay un ambientazo, cosas. Hay un ambientazo.
Pero se nota que está un poco oxidado. Porque sí, lo del marco incomparable está bien, pero si ya hubieses usado el verbo engalanar, ya te hubiese salido.
Bueno, hay que decirle a la gente que todavía tenemos la fila cero para hacer aportaciones. Pueden comprar los cordones dorados, claro, o mandar un SMS con la palabra 1 al 28014. Hay muchas formas de ayudar.
Oye, este año va Gonzalo Miró.
También, hombre. ¿No? ¿Sí? Gonzalo Miró, además...
Pero te pide que el horario no coincida con ninguno de sus programas, ¿no?
Porque Gonzalo Miró, además, va con la gente de Campo Frío de Correres de Valientes. Así que por fin vamos a dejar que ejerza de periodista de raza.
Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, ya mañana en la Ciudad Deportiva del Rayo, ¿desde qué hora más o menos estás por ahí?
10 de la mañana arrancan las carreras, de 10K a 5K, infantil familiar será a las 11:30 de la mañana. Oye, ya que te tengo en antena, voy a aprovechar porque el domingo os invito a todos a que vayáis a un partido, un torneo solidario de Oncofútbol, de supervivientes de cáncer infantil, que vienen de Málaga, Valencia, Cádiz, Salamanca y de Madrid, en Las Rozas, en el campo de fútbol de Lavajón, y allí va a haber un torneo solidario de peques supervivientes de cáncer infantil, organizado por los Cracks de Avoy, que es una asociación de voluntarios oncológicos infantiles de Málaga, que nos han invitado, y allí vamos a intentar meterle este gol al cáncer infantil entre todos.
Muy bien, pues nada, eso ya será el domingo. Tienes un fin de semana completo, Edu.
Sí, no paramos.
No paras.
Y más que hay que hacer.
Un abrazo fuerte.
Oye, un abrazo, gracias.
Chao. Hasta luego. Enseguida nosotros nos vamos de aventura y cerramos esta penúltima hora de la semana.
Ganar dinero en efectivo y jugar al póker gratis es posible con los Free Rolls de Winamax. 12 torneos de póker gratuitos con una dotación de 1.500 euros diarios. Entra en el juego con Winamax, el referente del póker online. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Este mes con Marca Motor te enseñamos el nuevo modelo Volkswagen ID.3, que movido por un motor eléctrico es la nueva apuesta de la marca. Además te presentamos el Land Rover Defender. El icónico todoterreno cambia al completo por primera vez en su historia. Lo que no pierde es su espectacular capacidad para 4x4. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor. Ya disponible en tu kiosco.
Cinco, seis minutos en realidad para las 12 del mediodía, para el Ecuador de esta jornada. Desde 20 de septiembre tengo por ahí a Mikel Silvestre, que la semana pasada, como había baloncesto, no pudimos hablar con él. Hola, Silvestre, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Muy bien, tío.
No, oye, ¿dónde te pillamos? Siempre te pregunto lo mismo y siempre me dices en Madrid, pero nada, tengo la esperanza de que algún día me digas, pues mira, estoy ahí cerca de Marte.
No, estoy en Madrid.
Estás en Madrid. Bueno.
Estoy trabajando en la serie. Uh-huh. Es la parte que no se ve de los viajes, ¿no? Todo el trabajo de edición que lleva, los vídeos y demás, porque eso trabajo lo hago yo. Entonces yo monto los episodios de mi serie y entonces me tiro un mes viajando y 3 meses editando.
Ahora estás en plena pospo, ¿no? Que dicen los profesionales.
Exactamente, exactamente. En plena pospo, sí.
En la pospo.
Sí, oye, porque normalmente en la tele el tío que sale no hace la pospo, pero claro, yo sí.
Tú eres Juan Palomo también, ¿no? Un poquito ahí.
Exactamente. Es que si no, no se cuenta la historia como yo la he vivido, ¿no? El viaje, a mí me gusta contarlo fielmente a cómo se hizo cronológicamente. Y yo tengo el viaje en la cabeza porque lo he hecho. Entonces monto mucho más rápido. Claro. Y creo que, aunque no soy un profesional del montaje, creo que monto mejor que un montador que le tiene el material y dice, nada, cúrrate una serie.
Sí, ¿no? Lo que pierdes, digamos, en el conocimiento técnico o en lo que podría quedar igual, claro, técnicamente un pelín mejor, lo ganas en la fuerza de la historia.
Exactamente.
Fíjate. Oye,
que por cierto, te doy una primicia, porque ya tengo fecha de estreno de la próxima temporada, que ya es la novena, uh-huh, ¿no? La novena temporada de Diario un Nómada en la 2, ¿no? Que es Carreteras Extremas 2, segunda parte, porque el año pasado, bueno, antes del verano se estrenó Carreteras Extremas 1, que fue la carretera de Pamir en Tayikistán, y este año, esta temporada va de un viaje a Cabo Norte, que es un destino muy popular para los que les gustan las motos, pero también para los que van en los furgoneteros, los autocaravaneros, los ciclistas, ¿no? Cabo Norte es un destino icónico. Y después 2 recorridos por Marruecos, uno cruzando el Atlas y otro por el desierto, cerca de la frontera de Argelia, que están bastante interesantes, y se estrena ya el primer domingo de octubre, o sea, el 6 de octubre a las 18:40 en la 2. Así que, nada, me acaban de comunicar la fecha, así que tienes el scoop. Ya sé que no es una cosa muy importante,
pero para mí
sí lo es.
Oye, hay viaje, no damos ninguna exclusiva en ese programa, ¿eh?
Por eso, o sea...
Ya, pues la noticia, lo acabo de recibir antes de haberlo publicado en mi Facebook y demás, que es donde suministro esta información a la gente que la sigue, porque hay muchos fanáticos de mi programa, es un programa así un poquito de culto, ¿no? Entonces, ellos siempre están preguntando ¿cuándo? Pues nada, ya... Juan Arena tiene...
Bien. Ahí está, la vuelta de la esquina, ¿eh? Como quien dice, la vuelta de la esquina, ya
sí,
tendremos...
Sí, este domingo no, el siguiente, ya empezamos ahí, tela.
Carreteras Extremas 2.
Hay una novedad, sí, porque ¿sí? Nunca sale el equipo de filmación en la serie, bueno, porque el formato es así, ¿no? Entonces, no se vea nunca las cámaras, ni el vehículo
claro,
que llevamos,
sí,
y
sí,
más, ¿no?
Si se llama Diario de un Nómada... Lo normal claro. Es que, claro, el nómada va solo, ¿no?
Exactamente, eso fue una... Evidentemente un programa de televisión se filma, aunque llevamos unos vídeos muy sencillos, ¿no? Porque llevamos simplemente un coche y normalmente viajo con 2 cámaras, pero para hacer un programa de televisión tiene que hacerse así, si no, no se hace un programa de televisión, ¿no? Entonces, una de las cosas que se cuentan es que como tuvimos tantos problemas cruzando el Atlas, por la nieve que había, pues el coche de producción se quedó allí encallado, ¿no? Un todoterreno. Y entonces, la historia para rescatar el coche, que además después reventamos 2 ruedas y tal. O sea, la historia fue tan heavy, fue más aventura que lo que estaba, que el viaje en moto. Entonces, en ese caso, lo que hemos hecho ha sido romper la cuarta pared, que se dice en el lenguaje audiovisual, y mostrar lo que ocurre un poco detrás de las cámaras. Y creo que eso ha sido también, es una novedad, y entonces pues hay mucha gente que también pregunta, oye, ¿cómo se hace de hacer y cuántos viajas con tal, ¿no? Yo por eso he subido algunos making of a mi canal de YouTube, pero en televisión española no se había visto todavía.
Vale, o sea que vamos a tener novedades esta temporada. Pues
sí, yo creo que eso es interesante, ¿no? El ver ahí, pues oye, mira, este viaje, en este caso eran 3 tíos, y el coche, y la verdad es que siempre al coche le pasa siempre más cosas que a la moto. La moto va siempre de puta madre y siempre al coche le pasan cosas, ¿no? Pero bueno.
Oye, nada, tenemos tiempo para que me cuentes, fíjate. Oye, ya que estás montando, yo no sé, ¿estás montando Carreteras Extremas 2 o estás montando otra cosa?
No, ahora estoy montando el viaje de Mongolia, ¿no?
Ah, vale, estás con lo de Mongolia, sí, vale.
Lo que he hecho, lo último que he hecho, que la verdad es que me está gustando bastante el resultado. Hay 2 partes, ¿no? Seguramente serán 2 temporadas, una que fue Kirguistán, Kazajstán y Rusia, hasta entrar en Mongolia, y luego otra temporada solamente de Mongolia. Y la verdad es que solamente lo de Mongolia visualmente tiene mucha fuerza.
Cuéntame, no tengo tiempo para mucho más, pero cuéntame una imagen, ¿sabes? Un momento que te hayas quedado de Mongolia.
Hombre, pues uno de los momentos más guapos de Mongolia es la aparición de un motorista ruso que me encontré en una gasolinera, y entonces le dije, vente, ¿no? Y entonces nos fuimos, y lo que iba a ser simplemente un tramo corto, pues al final hicimos 4 días de viaje juntos, ¿no? Entonces...
Mijail, ¿no? Mijail Silvestrov.
No, se llama Oleg, Oleg.
Vale, vale.
Un chico de San Petersburgo, muy majo, y entonces, bueno, pues el primer día que nos conocemos, pues ya nos vamos, acampamos en mitad de la estepa, y ahí de repente nos cae un chuzo de agua, o sea, en la tienda campaña, en fin, pero muy, muy, muy genuino, muy guay y un gran compañero.
Muy bien.
Otra de las novedades, probablemente viajo solo.
Oye, pues nos lo irás contando, ¿vale?
Joder, me parecía